En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 17 de octubre. Mil gracias a todos un día más por acompañarnos a esta hora de la tarde con la última hora del deporte. En medio de los violentos incidentes sucedidos durante los últimos días en Barcelona, a causa de la sentencia sobre los políticos independentistas presos, aparece a 9 días vista el Barcelona-Real Madrid, un potentísimo altavoz mediático para la causa independentista y un evento de tal magnitud que exigiría un enorme despliegue de seguridad. Ante ello, el Gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes, ha hecho ver a la Liga la necesidad de aplazar el partido. Y en eso estamos, esperando a que se tome una decisión definitiva. La fecha que se maneja como más probable es la del 18 de diciembre, miércoles. Ni Real Madrid ni Barcelona quieren invertir el orden de los encuentros, que era lo que planteó la Liga en un primer momento. La decisión debe tomarla el comité de competición, aunque la impresión es que esta es una decisión que va mucho más allá de lo deportivo. Ahora ampliaremos 1:05. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Mañana hay convocada huelga general en Barcelona, de modo que el Barça viaja hoy hacia Eibar, donde juega el sábado para evitar problemas. Esta tarde hablará Ernesto Valverde, primer gran personaje que se pone bajo el foco tras todo lo sucedido. Pero esta mañana está en Madrid un ex culé y ex madridista, Luis Figo, Javier Rodríguez.
El portugués ha hablado sobre el clásico del próximo 26 de octubre. Asegura que si se dan las condiciones de seguridad necesarias, el partido debe disputarse en el día y fecha fijados. Además, considera que ambos equipos llegan en un buen momento al duelo y aboga por el día diálogo en el problema catalán.
Noticia de alcance que avanzó anoche el Confidencial. El Villarreal Atlético del 8 de diciembre se jugará en Miami. Laura Cabrera.
Al menos es lo que quiere la Liga, que ya tiene el ok de ambos clubes. El organismo que preside Javier Tebas ya ha anunciado su decisión a la Federación, quien al no tener competencias para decidir deberá dar traslado a la UEFA para que sea el organismo europeo quien dé el permiso pertinente. La fecha tope para dar una resolución definitiva es de 21 días antes del partido, es decir, el 16 de noviembre.
Además, noticia de Pedro Águeda en el diario.es. La policía ha detenido a 4 de los miembros de la banda que durante meses ha llevado a cabo diversos robos en los domicilios de futbolistas del Real Madrid y Atlético. En lo puramente deportivo, en el equipo rojiblanco, Simeone recupera a Vitolo tras la lesión que sufrió frente al Real Madrid. Sin embargo, Zidane tiene bajas muy sensibles para el partido frente al Mallorca, Carlos Sánchez Blas.
Sobre todo en el centro del campo, ya que con las ausencias de Luka Modric y Toni Kroos, el Madrid solo cuenta con Casemiro y Valverde como medios puros en esa zona del campo. No hay miedo al virus FIFA, ya que Zidane nunca ha perdido tras partidos internacionales desde que llegó al banquillo del Real Madrid.
El sábado tenemos Superderby en la zona sur, apasionante Getafe-Leganés, hoy con un protagonista de lujo en el partido de la una, Getafe, José María Bonilla.
José Bordalás sigue preparando el choque del próximo sábado ante el Club Deportivo Leganés, Derby del Sur de Madrid y separados por 8 puntos en la tabla de clasificación. El técnico azulón ha recuperado a los 5 internacionales que ya han trabajado esta mañana con el grupo. Sigue teniendo bajas, pero Antunes y Matías Olivera se han ejercitado ya con el resto de compañeros, aunque siguen siendo duda para el partido del sábado. El que está a disposición del técnico es Ángel Rodríguez. El tinerfeño quiere seguir anotando goles y ayudando al equipo y será el protagonista azulón en este partido de la una.
Bombazo en segunda división. Tras 11 jornadas y tras el triunfo logrado anoche, el Fuenlabrada es segundo con 20 puntos, Pablo Taboada.
Y el conjunto quirico se impuso al Zaragoza por 2-1 y ya está a solo 30 puntos de alcanzar su objetivo. Iván Salvador volvió a ser el Salvador con un gol a los 2 minutos de entrar en el campo que haría que los 3 puntos se quedasen en casa. El capitán Juanma tuvo que abandonar el partido por unas molestias en el cuádriceps y es duda para Albacete.
En la Liga de Campeones femenina, el Atlético de Madrid sacó un valioso empate a 1 en Manchester frente al City. Y en baloncesto, tercera jornada de la Euroliga, en Kaunas, Zalgiris, Real Madrid, lo contaremos desde las 7 de la tarde aquí en Onda Madrid. Habla el técnico blanco, Pablo Lasso.
Un equipo muy fuerte, que cambia jugadores todos los años, pero que entienden un poco la filosofía de su entrenador, de Saras, y bueno, que en los dos partidos ha estado, bueno, realmente cerca de ganar. Obviamente ganan en Liga Lituana y sabemos lo que significa jugar allí, así que siempre valoramos ese partido como una salida muy complicada en Euroliga.
Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, os habla José María del Toro. Estáis escuchando el partido de la una, esto es Onda Madrid. A esta hora, 1:09, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Metro de Madrid cumple 100 años.
¿Sabías qué?
El ding-dong que anuncia la próxima estación suena 30 segundos antes de llegar a destino. Y la voz que avanza la llegada es la de Javier Totú, que también ha doblado a Al Pacino o a Blas, el compañero de Epi en Barrio Sésamo. La actriz María Jesús Álvarez es la que avanza en nombre de la siguiente parada.
Metro de Madrid, 1919-2019.
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 11 minutos, en unos minutos, estamos con lo último del clásico del 6 de octubre, o del 26 de octubre, si se va a aplazar, si no se va a aplazar, las últimas informaciones sobre ese Villarreal Atlético de Madrid que se trasladará seguramente a Miami el próximo 8 de diciembre, sobre muchos asuntos de interés. Nos vamos con otro también muy interesante, tenemos derbi en la zona sur el sábado, 6:30, Getafe-Leganés, y nos espera un protagonista de lujo en el Coliseo, en Alfonso Pérez, allí está José María Bonilla. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José, pues así es, ha acabado el entrenamiento hace una media hora aproximadamente, entrenamiento bajo la lluvia porque ha llovido en algún momento aquí en la zona sur de Madrid, y está con nosotros el tinerfeño Ángel Rodríguez, que está dispuesto pues a ayudar al equipo y a volver a marcar en el derbi. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me decías antes que ha sido un entrenamiento más tranquilo del habitual, ¿o no?
Bueno, los dos días antes del partido normalmente suele bajar bastante la intensidad los entrenamientos y ha sido un poco más lúdico, pero ha estado bien también.
¿Cómo se afronta el derbi?
Con ilusión, con muchas ganas. Sabemos que para la afición azulona este derbi, este tipo de partidos, hay muchísimas ganas de disputarlo, sobre todo si conseguimos una victoria. Va a ser un partido difícil, jugamos en casa, hay que sacar el partido hacia adelante, a ver si conseguimos los tres puntos para poder dedicárselos a ellos.
Pues en la sintonía del partido de la una en Onda Madrid, José, te escucha ya Ángel Rodríguez.
Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hablabas de entrenamiento lúdico, ¿qué pasa? ¿Que el comandante durante la semana saca el cincho o qué?
Bueno, los entrenamientos son duros, no hay que engañarnos, todo el mundo ya sabe cómo entrena el míster y le gusta la intensidad, le gustan los entrenamientos fuertes, y bueno, después este parón de la selección ha venido bien para él poder trabajar este partido al máximo posible.
¿Qué temporada llevas, Ángel? La verdad, está sacando petróleo de cada minuto, ¿eh? Un gol cada 87 minutos, 5 goles en lo que va de temporada, no se puede hacer mejor, ¿eh?
Bueno, estoy muy contento, la verdad. Estoy muy contento por el inicio de temporada. Todavía quedan muchísimos partidos por delante para terminar la temporada. Por eso no puedo bajar los brazos. Sé que la competencia este año es muy difícil. Es muchísimo más alta que la temporada pasada. Y sé que soy consciente de que tengo muchísimos partidos. De que tengo que estar muy atento en cada partido porque tengo que seguir a este nivel, y bueno, la verdad que, como dije antes, pues estoy súper feliz a nivel personal.
9 partidos has jugado en lo que va de temporada, 3 tan solo de titular: Trabzonspor, Barcelona, Krasnodar. ¿Cómo lo llevas? Cuando oyes el 11 y ves que no estás, ¿tuerces el morro o cómo lo asimilas?
Bueno, la verdad que todos los jugadores quieren jugar. Al final, si no estás en el 11, pues obviamente no te sientes bien, pero tienes que estar, al final, si juegas de suplente, pues tienes que estar también preparado. En cualquier momento puedes participar y tienes que estar atento para cuando entres, pues hacer lo mejor posible.
Aquí ya te conocemos, pero este año a través de la Liga Europa estamos exportando la marca Ángel a todo el continente, ¿eh?
Bueno, que sea para bien para el Getafe, que eso significa que estamos haciendo las cosas bien y que pues, estamos haciendo un buen papel en Europa.
Sinceramente te lo digo, creo que se te da menos bombo de lo que mereces, ¿eh? Eres un delantero realmente, me parece, muy completo, gran manejo del control, del remate. No sé, creo que mereces más de lo que se te concede, ¿eh? Sinceramente.
Muchas gracias, la verdad que... Bueno, yo, como dije, pues intento hacer mi trabajo y al final, pues, las cosas salen cuando trabajas mucho, cuando sacrificas, cuando lo quieres hacer con ilusión y, bueno, si al final, pues, como dices tú, pues se me destaca, pues es porque estoy haciendo bien las cosas.
Oye, ¿sientes que el grupo, los compañeros te tienen fe, que sales del banquillo, como muchas veces ocurre, y dicen, este tío solventa problemas? ¿Lo sientes?
Bueno, la gente, mis compañeros, pues están... están contentos conmigo, igual que yo estoy contento con ellos. Ellos con su trabajo también destacan mi papel en el terreno de juego. Sí, es verdad que bueno, que las segundas partes, cuando el rival está un poco más cansado, la intensidad está un poco más baja que al inicio del comienzo, pues yo salgo más fresco. Soy un jugador que siempre es más, que tiene más movimientos, más que correr los espacios. Igual se me puede destacar más por ese sentido, pero al final, pues bueno, mis compañeros me ayudan mucho en el campo, igual que yo los ayudo a ellos.
Tienes 32 años, Ángel. ¿Tienes 2 años más de contrato todavía?
No, me queda este y otro.
Claro, sí, incluyendo el de esta temporada.
Esta temporada,
y una más. Sí. ¿Te gustaría acabar aquí tu carrera deportiva en Getafe?
Bueno, cuando acabe el contrato tendré 34. Yo espero seguir jugando. Espero seguir jugando mucho tiempo porque me encanta esta profesión y no quiero dejarla tan temprano. Ojalá esté mucho tiempo aquí, eso significa que me están viendo bien las cosas en Getafe. Además, yo estoy contento con el club está contento conmigo, la afición me encanta, la gente me anima muchísimo, mis compañeros también somos una gran familia y la verdad que ahora mismo pues estoy en mi mejor momento de mi carrera, estoy jugando en la máxima categoría, que me ha costado muchísimo llegar hasta aquí, y encima estoy jugando pues Europa League, que para muchos jugadores le encantaría poder jugar tan solo un año, y estoy disfrutando mucho y a los 32 años pues estoy siendo muy feliz.
Esta es facilita. ¿Qué es para ti el gol, Ángel?
Pues es lo máximo, ¿no? Los delanteros viven de ello. Al final, un delantero que no marca goles, pues no está 100% completo de felicidad. Al final... todos los delanteros buscan cada partido su gol y bueno, cada delantero, no solo yo, si cada delantero que marca gol es que es como un mini objetivo en cada partido, ¿no?
¿Notas un ambiente especial esta semana? ¿Se te acerca la gente y te dice hay que ganar, esta semana hay que ganar, como sea, es diferente este partido?
Es especial, al final es un derbi y la gente pues está esperando, es como está una marca en el calendario, ¿no? Contra el Leganés. Además la rivalidad es bonita, es sana, la gente aquí es súper respetuosa, igual que el Leganés, entonces es un partido especial, pero que lo disputamos con la misma intensidad, con la misma ilusión que cualquier otro.
Vienen muy apurados ellos, sin un solo triunfo, ¿eso sí les hace más peligrosos incluso?
Sí, obviamente ellos tienen una gran plantilla, tienen grandísimos jugadores y obviamente ellos necesitan ganar porque están en una zona complicada, están últimos, todavía no han conseguido una victoria y eso no quita que nosotros, si no estamos a nuestro nivel y si no estamos atentos, nos puede pasar lo del año pasado, que nos ganaron, además nos ganaron bien.
La última, Bonilla.
Yo le quería preguntar por cómo ha cambiado el Getafe en los últimos meses, en los últimos años. En este parón de selecciones, ni más ni menos que 5 internacionales. Y eso quiere decir que el Getafe, el club, también crece.
Sí, está creciendo. Además, cada año traen a jugadores, como dices tú, internacionales, que van con sus respectivas selecciones. Eso le da un salto de calidad a la plantilla. Además, la plantilla es bastante amplia. Somos prácticamente 25 futbolistas. Tenemos 3 competiciones y la verdad que la calidad que hay en el vestuario se va aumentando cada temporada.
Pues Ángel, un placer. Que siga la racha, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias, vale, por tu tiempo. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
¿Algo más, Bonilla, sobre el Getafe?
Pues nada más, simplemente que han entrenado esta mañana, que los 5 internacionales han estado a las órdenes de José Bordalás, que tiene bajas seguras, la de Mainijovic, Amat y Markel Vergara. Antunes y Olivera están con el grupo, pero yo creo que ambos van a ser duda o incluso se van a perder el choque ante el conjunto del Club Deportivo Leganés.
No, seguro que no estarán porque llevan muchísimo tiempo fuera los dos. Están ya entrenando, pero les queda margen. Mira, acaba de sacar ya para cerrar contigo, el Villarreal ha hecho una nota pública hace un momentito y dice que el partido contra el Atlético de Madrid, la propuesta es jugarla el viernes 6 de diciembre, 10 de la noche hora española, 4 de la tarde hora local, en el Hard Rock Stadium de Miami. Eso despeja un poco el panorama porque el día 11, 5 días después, el Atlético tiene el partido frente al Lokomotiv en la Liga de Campeones.
Sí, es una semana un poco anormal para el Atlético de Madrid porque viene de jugar en el Metropolitano ante el Fútbol Club Barcelona. Se desplazaría a Miami para disputar el partido ante el Villarreal y, como dices, el día 11 habría el último partido de la liguilla de la Champions ante el Lokomotiv de Moscú. El club ha dado su opinión y ha dicho que sí a ese desplazamiento a Miami. Imagino que habrá sido consultado Diego Pablo Simeone y también habrá dicho que sí. Pero creo, conociendo a Diego Pablo Simeone, que no lo habrá sentado ni mucho menos bien.
Pues es posible, pero como le pasa a los entrenadores con las giras veraniegas y tienen que transigir porque al final los ingresos son fundamentales. En lo deportivo, Vitolo ya ha entrenado con todos los demás.
Sí, lo entrenó ayer, también ha entrenado en el día de hoy. También hoy se han incorporado los dos últimos jugadores internacionales que restaban por acoplarse al grupo de Diego Pablo Simeone, tanto Herrera como Jiménez. Incluso este último ha probado en el equipo teóricamente titular que puede saltar el próximo sábado para medirse al conjunto del Valencia. Jiménez con Felipe, evidentemente, serían el centro de la zaga, ya que recordemos que Savic está lesionado.
Atleti Valencia este sábado en el Metropolitano. Gracias, Bonilla, un abrazo.
Adiós, hasta luego.
Por aquí comenzamos con Ramón Fuentes, que ya está aquí en el estudio de Onda Madrid. Ramón, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María?
Bueno,
buenas tardes.
Nos han sacado de dudas. Viernes a las 10 de la noche, 6 de diciembre, el partido en Miami entre Villarreal y Atlético de Madrid. Esta mañana la Liga ha comunicado a la Federación su intención de jugar allí el partido, ¿no?
Sí, de hecho la Liga acaba de hacer también un propio comunicado haciendo oficial esa misma fecha y diciendo que ya le han pasado esa notificación a la Federación. Claro, la Federación debería darle traslado, darle el ok a la solicitud y darle traslado a la UEFA, que es quien tiene, a fin de cuentas, la competencia para autorizar o no que se juegue un partido fuera de lo que es su competencia, que es la propia UEFA, ¿no?
Los dos clubes están de acuerdo, imaginamos que no habrá problema entonces, ¿no?
Ese es el requisito indispensable, que los dos clubes y la competición a la que forman parte haya acuerdo. Y eso lo acaban de manifestar, como es lógico, en la Liga, lo ha hecho el Villarreal. Con lo cual, ya digo, ahora mismo tiene que comprobar la Federación que la solicitud está en fecha, porque hasta 21 días antes de la celebración del partido tienen tiempo para que la UEFA notifique si está de acuerdo o no. Y ya te digo, una vez que eso, la Federación, digamos, que hace como conducto para trasladárselo a la UEFA.
Así que se jugará, parece, si no hay contratiempos, el primer partido de la Liga Española en tierras americanas. Ya el año pasado se enquistó aquel Girona-Barcelona, pero entonces la Federación fue la que se negó.
La Federación paró ese movimiento, no llegó a trasladar la solicitud a la UEFA. De hecho, la Liga lo tiene judicialmente por vía mercantil y a la espera de resolución. Y luego, al final, como no había en ningún punto de acuerdo, el Barcelona al final se retiró. Entonces no se cumplía ese compromiso, que es acuerdo entre los dos clubes y la Liga para la celebración. Y eso es lo que dejó en stand-by el partido.
Así que si no hay contratiempo, insisto, el 6 de diciembre, 10 de la noche, hora española, Villarreal Atlético de Madrid en Miami, partido de Liga. Y el otro asunto candente de las últimas horas, el clásico Barcelona-Real Madrid. Hay novedad de última hora, creo que vamos hacia el aplazamiento, me da la impresión.
A ver, lo que está claro es que cambiar el estadio es un escenario que está totalmente ya, yo creo que descartado, porque los dos clubes no están de acuerdo sobre lo mismo. Entonces ahora mismo sería o bien la disputa del partido el mismo día 26, como estaba previsto inicialmente, a la 1 de la tarde, aunque bien es verdad que también el gobierno se ha posicionado diciendo que no lo ve favorable dada la situación en Cataluña, o bien el aplazamiento, que esa es la opción que ahora mismo se maneja más. Incluso se está hablando de la posibilidad de que sea el 18 de diciembre, sí, que es la fecha que manejan mejor los dos clubes, porque el día 4, que es otra opción, porque no hay competición, pero es verdad que el Atlético de Madrid, el Barcelona viene a jugar contra el Atlético de Madrid, con lo cual serían dos compromisos de liga de gran nivel para el equipo azulgrana. Bueno, ahora lo que tiene que esperar es, si no se anticipa la resolución, es que ambos escritos del Barcelona y Real Madrid se envíen al comité de competición. El comité de competición, con los dos escritos de los dos clubes, que no, ojo, no son vinculantes, uh-huh. Es decir, solo tienen que servir como referencia con la documentación que haya mandado la Liga de Fútbol Profesional, y entiendo que con todos los informes policiales que intentarán tener de interior, etcétera, sobre la situación en Cataluña, tendrá que decir el comité de competición. En última instancia, es verdad que puede decidir el presidente de la Federación Española de Fútbol, porque así lo recogen los estatutos, como te comentaba ayer. Pero es verdad que una vez que ha delegado en el comité de competición, debería ser este quien decidiera dónde se disputa el día final del encuentro también.
Me da la impresión de que decidirá formalmente el comité, no digo que no, pero esto trasciende claramente al comité. Aquí hay un asunto de seguridad, hay un asunto de altavoz mediático del independentismo, en fin, que el gobierno está interesado en que el partido no se juegue el próximo sábado, no este, sino el siguiente, ¿no?
Evidentemente van a ser muchos factores, y la decisión final de competición, yo creo que va a influir muchos elementos a la hora de tomarla, ¿no?
Gracias, Ramón.
Nada.
Un abrazo. Nos vamos hasta Cataluña Radio, nos escucha allí Ramón Salmurri. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Cuál es la última hora desde Barcelona? El Barça se niega a cambiar el orden de los partidos, también el Real Madrid. ¿Qué dice sobre el aplazamiento?
Pues el Barcelona cree que lo mejor a estas horas de la tarde es mantener la normalidad en la ciudad en la medida de lo posible. De hecho, hoy la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, también se ha expresado en esos términos. Además, la seguridad depende de los Mossos de Escuadra, la policía catalana, que están analizando la situación, pero aún no han descartado que el partido se pueda jugar el mismo día 26. Es poco probable que se acabe jugando ese mismo día. Eso es un hecho, es evidente. Y hay ciertas voces que empiezan a admitir la posibilidad de que se aplace el partido. Y ahí os escuchaba ahora, iríamos a esta fecha del 18 de diciembre, sí, que es la apuesta del Barça.
Sí, porque sí comentabas que los Mossos no han elevado todavía un informe definitivo en el sentido de que la seguridad estuviera en riesgo en ese partido.
No, los Mossos a día de hoy, es verdad que esta mañana han tenido conversaciones con el club, pero hasta el momento estaban actuando siguiendo el protocolo, y el protocolo en ningún momento descartaba por ahora el poder jugar el sábado. Otra cosa es que analicen la situación y acaben descartando la posibilidad de poder cubrir el sábado el mismo partido y la manifestación que hay posteriormente. Pero a día de hoy, ahora mismo, la situación es que los Mossos no han descartado la posibilidad de dar por seguro el partido.
Ramón Salmurri, compañero de Cataluña Radio. Gracias, Ramón, un abrazo.
Gracias.
Mañana, por cierto, hay convocada huelga general en Barcelona, en Cataluña. El Barça viaja hoy hacia Eibar, juega el sábado, pero viaja hoy para evitar problemas. Esta tarde, 4:30, y rueda de prensa de Ernesto Valverde, primer gran protagonista que se pone bajo el foco de la prensa para opinar sobre todo esto que está pasando. Pero un ex culé y ex madridista, Luis Figo, está esta mañana en Madrid en un acto publicitario y ha hablado sobre todo esto. Allí ha estado Javier Rodríguez. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Sí, así es. Un Luis Figo que a sus 46 años mantiene esa percha para incluso jugar al fútbol, con un recuerdo para todos marcado en los clásicos, aquel del 2002, en el del famoso Cochinillo. Y bueno, ha hablado sobre toda la actualidad que rodea ese clásico del 26 de octubre, en el que sobre todo el portugués aboga porque si se dan las condiciones de seguridad necesarias, ese partido se dispute, aunque es cierto que matizan. Los jugadores no son ajenos a todo lo que ocurre a su alrededor.
No creo que sea dar la razón a los violentos, sería una precaución para que, en términos de seguridad, pienso yo, pero yo no soy lo más competente para hablar en ese sentido, pero yo creo que al final las cosas seguirán su rumbo y que no se cambiará nada, pero si se hace eso será por una precaución, ¿no? Puedo opinar de que los jugadores lo que quieren es jugar y que estén seguros en términos deportivos, ¿no? El fútbol no tiene por qué estar en medio de problemas políticos o en términos de autonomía. Yo creo que el fútbol, por el contrario, tiene que ser una razón para que las cosas funcionen de una forma de lo que son los valores del deporte. No hay que mezclar las situaciones. Soy portugués, así que por eso tengo suerte en este momento, pues no estar involucrado en esa situación, que es triste. Hombre, si lo ves las imágenes y la situación que está pasando, es lógico que cualquier uno, independientemente de donde esté, que es triste y que la imagen no es la mejor para el exterior. Pero yo creo que el diálogo, la gente habla siempre diálogo, 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 pero si no hablan la misma lengua es difícil que haya diálogo.
Esto sobre el asunto del clásico, y había que preguntarle también a Figo sobre las declaraciones de Roberto Carlos hace poco sobre aquel comportamiento de los galácticos en el vestuario, Javier.
Sí, en el que decían que no se entrenaban por la mañana, en el que se servía vino y cerveza en las comidas antes incluso de los partidos. Bueno, pues Luis Figo, que dice que Roberto Carlos es su amigo y al que le tiene muchísimo cariño, que hay que quererle como lo que es.
Bueno, yo creo que a Roberto hay que quererle como es. Yo le tengo mucho cariño, es un buen amigo, pero no comparto sus declaraciones porque, bueno, lo que he vivido yo no fue eso. Hombre, yo no me acuerdo de entrenar con Del Bosque por la tarde y el resto, pues mira, él tiene que asumir sus declaraciones, yo hago las mías. Pero como te he dicho, pues Roberto ha dado mucho al Madrid, es un buen amigo y hay que quererlo como es.
Hay que quererlo como es, dice Luis Figo sobre Roberto Carlos. Y tratándose de un gran futbolista y portugués, había que preguntar por João Félix, claro, Javier.
Sí.
Parece que se ha interrumpido momentáneamente esa comunicación. Sobre João Félix, Luis Figo,
que está siendo la sensación al menos esta temporada en el Atlético de Madrid, y el propio Luis Figo, nunca le habíamos escuchado hablar de una de las promesas en ciernes del fútbol europeo y que curiosamente es portugués.
Pues bien, es lógico que tiene siempre un momento, un periodo de adaptación, una liga nueva, un club nuevo, a la presión de lo que significa el traspaso. Pero yo lo veo bien, es un joven con mucha calidad y espero que tenga mucho éxito.
Gracias, Javier, un abrazo. Bueno, parece que se cambia.
¡Hasta luego!
Hasta luego, va y viene. Es como el Guadiana, la comunicación con Javier Rodríguez. Vamos con Carlos Sánchez Blas. Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Contábamos la última hora antes del Atlético de Madrid con la recuperación de Vitolo. En el Real Madrid, graves problemas en el centro del campo para jugar en Mallorca.
Descartados Toni Kroos y Luka Modric. Lucas Vázquez está mejor, molestias en el muslo. Ha trabajado con balón un rato en el entrenamiento de esta mañana. Van a tener protagonismo James o Isco o incluso los dos. Si Zidane vuelve al 4-4-2 para hacerles hueco en la alineación del Real Madrid en Son Moss. Solamente dos medios puros, Casemiro y Valverde, Bale, Varane, Courtois han trabajado en el gimnasio y Valverde, como es el último que ha llegado de compromisos con Uruguay, se ha ejercitado en solitario el futbolista charrúa del Real Madrid. No hay miedo al parón de selecciones con Zidane, después del virus FIFA, 9 victorias, 2 empates y ninguna derrota. Eso sí, va a contar con Casemiro, que en el programa de Movistar, Universo Valdano, ha hablado de su principio de relación con Zidane, que fue a su despacho, y también de lo que supone para él ir a cortar un balón.
Yo me recuerdo que cuando vino Sisu, los primeros 5 partidos yo no he jugado con él. Y yo no juego con él y digo...
con lo bien que te hablaba.
¿Cómo? ¿Qué pasa con este? Porque no puede ser que este hablaba muy bien de mí y fui a su despacho. Yo le he dicho, mister, estamos en enero, yo quiero tener protagonismo, ¿no? Yo quiero jugar, mister. Y yo me recuerdo muy bien y dice, Casé, que tú cuando empiezas a jugar... No va a dejar de jugar nunca más. Mi agresividad y cómo yo voy por un balón, ¿sabes? A mí me da igual si sea minuto 2 o si sea minuto 90. Yo siempre voy por un balón como voy por un plato de comida.
Ay, qué bueno.
Yo siempre voy por un balón como siempre, como si fuera el último balón.
Curiosas las manifestaciones de Casemiro en ese programa Universo Valdano. Bale descartado para el partido frente al Mallorca. Duda para el encuentro frente al Galatasaray del próximo martes en la Liga de Campeones. 1:32, una pequeña pausa. Vamos con más cosas en este partido de la una.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915-30-89-68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Metro de Madrid cumple 100 años. ¿Sabías qué?
La primera estación decorada con arte urbano es la de Paco de Lucía en Mirasierra.
un gran mural de 300 metros cuadrados con el rostro del guitarrista, vecino del barrio. Se inauguró en 2015. La estación de La Latina cuenta desde 2017 con un mural en homenaje a Lina Morgan, propietaria del teatro de mismo nombre. La antigua estación de Atocha, a caballo entre el Prado, el Reina Sofía y el Thyssen, se ha convertido en la estación de arte y desde mayo de 2018, pasillos y andenes lucen reproducciones de algunos de los cuadros de Goya, Sorolla, Picasso, Dalí o Miró.
Metro de Madrid, 1919-2019.
El próximo 10 de noviembre se celebran las elecciones generales. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Solicita hasta el 31 de octubre la documentación necesaria en cualquier oficina de correos. La recibirás de forma gratuita en tu domicilio. 10 de noviembre, elecciones generales. Por correo, tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 35 minutos, continuamos en el partido de la una. Es noticia la detención de los miembros de la banda que habían robado en domicilios de futbolistas y técnicos del Real Madrid, del Atlético, entre ellos, por ejemplo, Morata, Tomás, Casemiro, Zidane o Isco. Noticia que hoy publican los compañeros del diario.es y que firma Pedro Águeda. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuatro detenciones, ¿no?
Cuatro detenidos. Faltaba uno, por lo menos, que podría haber escapado fuera de España y fuera incluso de la Unión Europea para dificultar pues su detención en colaboración con policías de otros países. Pero bueno, en cualquier caso parece que desarticulada la banda que realizaba estos asaltos y otros de personas que son famosas también, sí, en Castilla y León, en Asturias, en la Comunidad de Madrid, por supuesto, y recuperado pues parte del material, que hay que ver si es bastante o se ha puesto ya la circulación otro y no se va a recuperar.
Bueno, entre otras cosas, gran cantidad de joyas, 10.000 euros y hasta la medalla de subcampeón de la Champions League, de la Liga de Campeones de Tomás, ¿no?
Pues sí, que había denunciado su robo y que no cabe ninguna duda, aparte de que, porque, como todos los oyentes y vosotros sabréis, pues no es un objeto muy común. Sí. Además, apareció junto al pasaporte del jugador y, por tanto, no hay ninguna duda pues de que esos objetos son parte del robo a la vivienda de Tomás, que se produjo, pues como hacía esta banda, que le preocupaba poco que hubiera personas en el interior. Ya sabes que lo normal es entrar pues, sí, en esos chalets grandes de urbanizaciones cuando están vacíos. En el caso de Tomás estaba una empleada del hogar trabajando cuando entraron, porque era un grupo bastante violento.
Entiendo que la policía llevaba bastante tiempo detrás de ellos, porque ya hace tiempo de los primeros robos también.
Sí, y además de que llevasen tiempo, pues porque empezaron a mirar por los viejos conocidos, ¿no? La operación de la central operativa de la Guardia Civil es una unidad de élite a nivel nacional, en colaboración muy activa con la Policía Judicial dependiente de la Comandancia de Madrid, con sede en Tres Cantos, y aparece pues el nombre y la identidad de uno de los asaltantes que entró nada menos que en 2007 en casa de José Luis Moreno, del productor audiovisual, que si recordáis pues fue un robo por su violencia, sí, extrema, y por lo conocido del personaje, muy llamativo, y que cuando se resolvió, recuerdo al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, pues convocando a los medios junto a José Luis Moreno allí en la escalinata del Ministerio del Interior.
Eso es, sí. Pues enhorabuena por la información, Pedro, por esta información que avanzabas en el diario.es sobre esta detención. Por cierto, como rojiblanco de corazón que eres, esto del Villarreal Atlético de Madrid en Miami, ¿cómo lo llevas?
Bueno, tú eres buen conocedor, en mi opinión, en contra de todo.
Me
lo
imagino.
Este fútbol moderno que va en contra de los aficionados siempre.
Me lo imagino. Menos mal que el partido fuera de casa, a los rojiblancos en este caso les afecta más bien poco, ¿eh?
Claro, pero yo en este caso me solidarizo con todas las aficiones que sufren pues lo que yo me quejo de mi club muchas veces.
Gracias, Pedro. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros. Encantado de hablar con vosotros.
Igualmente. Nos espera ya un protagonista en este partido de la una, el seleccionador nacional sub-21, Luis de la Fuente. Hay muchas cosas que preguntarle. Luis, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes.
Bueno, bien encarrilada, tenemos ya la clasificación. Cambio de generación, importante esto, ¿eh? Nuevos futbolistas, nuevo bloque, tres partidos, tres victorias, 9 puntos, todo va muy bien.
Sí, estamos satisfechos, contentos con la aportación, con la aparición de estos de jugadores que bueno, están creciendo como pensábamos que podían hacerlo. Es muy importante, como bien apuntas, en este cambio de generación, en el que solo repiten dos del último europeo, dos jugadores, pues que estos jugadores vayan asimilando rápidamente los conceptos, la idea que queremos transmitirles, y sobre todo porque no hay tiempo para probaturas, porque desde que empezamos ya esta andadura del nuevo europeo de 2020, pues eso han sido, salvo el partido de Alemania, el resto han sido partidos oficiales y realmente cuando hay puntos en juego, pues imagínate que las pruebas hay que hacerlas con mucha cautela, ¿no? Con mucho cuidado, pero bueno, están saliendo bien, gracias a Dios.
Te quiero preguntar por dos nombres propios, uno que lo tenemos aquí muy cerquita, el de Cucurella, gran temporada en el Getafe, también está jugando bien en la Sub-21, ¿cómo lo estás viendo?
Pues sí, es un chico que ya había estado con nosotros en diferentes etapas y ha ido creciendo, va creciendo mucho. Es normal ese proceso en estos jugadores tan jóvenes que cuando tienen continuidad la evolución, su progresión se produce, es más notoria, y es lo que le está sucediendo a Cucurella. El año pasado ya en el Eibar hizo una grandísima temporada, este año está consolidando su posición en el Getafe, lo está haciendo también extraordinariamente bien, y ojalá todos los jugadores de esta generación pues tuvieran la oportunidad de demostrar el potencial que tienen, que no se puede demostrar de otra manera que no sea jugando, claro, y ojalá lo tuvieran esas oportunidades.
Y el otro es el de Ansu Fati, el debutante con 16 años. ¿Te ha sorprendido todo el revuelo mediático? ¿Cómo lo ha llevado él? ¿Cómo lo has llevado tú?
Sí, bueno, me sorprende que un chico tan joven, pues evidentemente el seguimiento mediático que tiene está soportando. Es verdad que ha tenido una aparición asombrosa. Vemos que en él que hay pues esos detalles que de futbolista que es diferente. Y bueno, pero yo también digo que hay que protegerle. Me parece que es un chico de 16 años, cumple ahora 17 a final de mes, jovencísimo. Le están viniendo las cosas muy rápidas y yo insisto, hay que protegerle porque conocemos muchos casos, o algunos casos, ¿no?, que de jugadores que en una situación parecida, porque aquí todo es único e irrepetible en las situaciones personales de cada jugador, pero si en situaciones similares, pues igual no han podido soportar esta presión y se han quedado o han demorado, han ralentizado su progresión, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser muy prudentes también y ir con mucha calma y dándole los tiempos que tiene que ir manejando y que tiene que ir asimilando poco a poco.
En estos días que has convivido con él, ¿cómo le has notado? ¿Es un jugador con la cabeza bien amueblada? ¿Cómo lo has visto?
Sí, es un chico muy humilde, muy tranquilo y que sabe que para su edad, evidentemente, parece más maduro de lo que es, pero no deja de ser un niño con 16 años. Y le he visto pues eso, muy tranquilo. Es verdad que de momento está asimilando bien todo este proceso de popularidad y de que le está viniendo tan rápidamente, pero bueno, insisto, somos nosotros los responsables y nosotros en nuestro tiempo que está con nosotros en la selección y evidentemente su club, que seguro que lo va a gestionar y lo gestiona muy bien, pero somos los responsables, sus entrenadores, la gente que tiene que de diferentes departamentos de los clubes que tienen que estar velando porque estas situaciones no alteren la normalidad en el futbolista y en la persona.
Oye, vamos a entrar en año olímpico, que es algo que nos ilusiona mucho a todos, ese Tokio 2020. Hay una elección ahí difícil, ¿no?, para los tres mayores de 23 años, me parece. Repasando nombres destacados, veo que el año que viene Ceballos, Fabián Ruiz y Fornals tienen ya 24 años, tres pilares del título obtenido el pasado verano.
Sí, hay nueve jugadores de esa generación que no podrían, que superan la edad de sus 23, pero bueno, y además de otros jugadores que no vinieron tampoco y que son mayores, o sea, quiero decir, yo en este tema, simplemente para simplificar y darle los tiempos que corresponde, simplemente comento que en su momento se tomará la decisión de llevar a los mejores jugadores que estén para poder afrontar esta cita. Entonces veremos lo que sucede en ese momento y por supuesto las puertas de la selección olímpica la tienen abiertas todos los buenos y grandes jugadores que hay en España y que están en posibilidad de acudir. O sea, yo creo que sería una irresponsabilidad decir cerrar la puerta a alguien ni entrar a valorar ahora quién puede o no puede estar, porque es que realmente tenemos tantos futbolistas buenos que seríamos unos necios si no pensáramos en traer insisto, a los mejores de donde se puede elegir.
Sé que te lo han preguntado muchas veces, pero estoy obligado a ello. ¿Cómo verías la posibilidad de que Sergio Ramos acudiera a los Juegos Olímpicos? ¿Te gustaría contar con alguien con tanta experiencia, con tantos galones?
Claro, hombre, yo te respondo, pero no por tirar de la misma respuesta, sino simplemente es que te lo digo con total sinceridad. Es un orgullo para nosotros que futbolistas del calibre, del calado de Sergio Ramos, que han sido una generación fuera de serie extraordinaria, que han ganado todo, que nos han dado las mayores alegrías al fútbol español, prescindir de ellos, prescindir de la posibilidad de que puedan estar con nosotros. Luego ya veremos en su momento cómo llegan, cómo están, su disposición. Ahora mismo están posicionándose en esa disposición en positivo, que yo, insisto, lo celebro y creo que todos los aficionados al fútbol lo deberíamos hacer. Y luego, pues evidentemente, en su momento, pues veremos si la situación es la misma en el plano personal para ellos y, por supuesto, también para nosotros a la hora de tomar una decisión como colectivo.
Lo que mucha gente no sabrá es que tú conoces ya a Sergio Ramos de hace muchos años, porque coincidiste con él en la cantera del Sevilla, tú entrenabas a los juveniles, creo que él era cadete, o sea que tenéis ya un conocimiento mutuo, ¿no?
Sí, le conocí, pues fíjate, yo estuve 4 años trabajando en la cantera del Sevilla y tuve la posibilidad, gracias a su gran fortuna, de entrenar tanto a Sergio Ramos en su primer año de División de Honor como a Jesús Navas, a Diego Capel, a Antonio Puerta, que en paz descanse. O sea, una relación de futbolistas fantástica. Y con Sergio, pues bueno, me une una muy buena relación, pues porque hemos mantenido en el tiempo, tanto con Jesús como con el resto de compañeros que he comentado, y me une una muy buena relación con él y con su familia. Sí, sí, tengo muy buenos recuerdos de él.
¿Veías madera de líder ya allí o era demasiado pronto?
No, era totalmente un líder que no tardó nada en debutar en Primera División, estuvo con nosotros meses y enseguida Joaquín Caparrós le pasó al primer equipo, o sea que ya se le veía el potencial que tenía y que venía además con era un chico también muy maduro para su edad y con unas ansias de demostrar el potencial que tenía, pues como fue, que fue muy prematuro todo.
Bueno, a mediados de noviembre vamos a ver aquí a la selección sub-21 en Madrid, en Alcorcón, contra Macedonia del Norte, ¿eh?
Sí. Estamos muy contentos de que así sea. Nos gusta, bueno, jugar en cualquier punto de España. El último partido contra Alemania en Córdoba fue espectacular. Fue fantástico el ambiente que vivimos. Yo no recordaba haber vivido un ambiente así en los partidos que he dirigido aquí en España. Y me gusta mucho ver a la gente entregada con la selección. Me da igual, sea la absoluta, la sub-21 o la sub-19. Con cualquiera de las categorías, me encanta ver a la selección entregada al aficionado entregado con la selección y esperamos, y estoy seguro que así va a ser, encontrar también un ambiente pues de esos de inolvidables. Es una oportunidad muy bonita de ver a grandes jugadores y nos toca aquí en Alcorcón, a ver si Dios quiere que veamos un bonito espectáculo me encantaría ver el ambiente, un ambiente de esos mágicos de cara en cuanto al aficionado se refiere.
Seguro que va a haber buen ambiente. Seleccionador sub-21, Luis de la Fuente, un abrazo, gracias por tu tiempo y mucha suerte.
De nada, muy amables, gracias a vosotros. Gracias.
Dejamos al seleccionador nacional sub-21, vamos con la segunda división. Bombazo en la categoría de plata, el Fuenlabrada le gana al Zaragoza y es segundo en la tabla con 20 puntos, ya con 11 jornadas disputadas. Pablo Taboada, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Sí, y es que cada jornada que pasa el Fuenlabrada está más cerca de permitirse soñar. Ayer en la fase más complicada del partido, sin su capitán Juanma sobre el campo, con un centro de la zaga inédito, con el Zaragoza en su mejor momento y con el gol del empate de los maños desde la pena máxima, apareció la afición, 5.231 personas que ayer miércoles se convirtieron en esa figura del jugador número 12 en la última media hora del partido que el entrenador Mere agradeció después del encuentro.
Creo que al final va viniendo más gente por lo que comentamos, ¿no? Porque nuestros jugadores emocionan, divierten, la gente o nuestra afición, nuestro público se siente identificado con ellos y que siga creciendo. Me parece, y repito, en la parte final, el transcurso del partido, cuando nos han metido el gol, la reacción del fondo, si estamos nosotros bien o estamos bien en el campo, la verdad que la afición está teniendo un papel fundamental en partidos de este tipo. Han tirado de nosotros, lo hemos sentido y ojalá que podamos repetir esto el domingo contra Albacete.
Ese empuje de la grada se sumó a la entrada de Iván Salvador, quien saltaba al campo con la misma consigna que tuvo en Tenerife. Y vaya si lo hizo, el primer balón que toca es para iniciar una jugada que llegó hasta los pies de Mikel Iribas, quien puso un balón tenso y preciso al segundo palo, donde el guineano empujó el balón para marcar el gol de la victoria, que coloca al Fuenlabrada, escuchen bien, no es broma, segundo clasificado de la segunda división. Iván Salvador confiesa que ni ellos mismos en el vestuario pensaban que iban a empezar así.
¿Lo esperabais? Dímelo de verdad, sinceramente.
Sinceramente no. Es una cosa, es una cosa que bueno, no le damos mucha importancia. Llevamos 12, 13 jornadas. Tenemos que seguir en esta línea y luego, pues, a partir de cierta fecha empezaremos ya a pensar en otras cosas.
Se retiró el capitán Juanma lesionado, había jugado todos los minutos, pero no es muy preocupante, ¿no?
A priori no, sufre una molestia muscular en el cuádriceps y está pendiente de evolución, pero es duda para el encuentro contra el Albacete.
Felicidades al Fuenlabrada, que juega otra vez el domingo en casa frente al Albacete. Vamos con la Liga de Campeones femenina, octavos de final. El Atlético de Madrid sacó un valioso empate a uno, un gol de Charlín Corral a 9 minutos para el final. Da muchas esperanzas de pasar a cuartos. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es un buen resultado en un encuentro muy incómodo y que fue perdiendo desde muy pronto porque marcó la canadiense Janine Becky para el City antes del cuarto de hora de partido. Aunque el Atlético de Madrid gozó de ocasiones, no fue hasta el minuto 81 cuando una genialidad de Ludmila sirvió a la mexicana Charlín Corral para traerse ese valioso punto y ese valioso gol marcado en campo contrario. Una eliminatoria que se va a decidir el miércoles 30 de octubre a las 7:30 de la tarde en la Ciudad Deportiva de Alcalá de Henares. Escuchamos al entrenador del Atlético de Madrid, Pablo López, que ayer se estrenaba también en la competición europea.
Yo creo que nosotros hemos hecho un partido muy bueno, hemos dominado tanto el control del partido como el control del juego y creo que el resultado es bueno, pero podíamos haber incluso haber ganado el partido, ¿no? Recuerdo aquella acción de la falta del principio que golpeamos en el larguero y luego los últimos minutos hemos podido hacer el gol de la victoria. Pero bueno, sí, salgo muy contento del resultado.
Se repite el guión de la temporada pasada, aunque con los escenarios invertidos y en aquella ocasión en octavos de final, 1-1 en la ida, allí entonces en Madrid, y 0-2 la vuelta en Manchester. Esperemos que también se consiga ese resultado aquí en Madrid. La mala noticia, la de Silvia Meseguer, que no pudo concluir el partido, tuvo que ser sustituida. El parte médico habla de una sobrecarga en el aductor izquierdo, aunque hay que someterla a pruebas para confirmar esa lesión.
Y sobrevuela la huelga en el fútbol femenino, sigue sin haber convenio. Después de 18 reuniones, la AFE, el Sindicato de Futbolistas, convoca reunión martes que viene para que voten qué quieren hacer con la situación las jugadoras, Laura.
Efectivamente, asamblea el próximo martes 4 de la tarde para que las futbolistas decidan qué hacer ante una situación enquistada después de 18 reuniones. Como bien dices, el principal punto de desacuerdo entre la patronal y las futbolistas sigue siendo la parcialidad de los contratos. Los clubes quieren el 50%, los sindicatos el 75%. Tamara Ramos es la representante de uno de los sindicatos en la negociación del sindicato ON.
El sindicato lo que pide es la parcialidad total, es decir, que se contraten las jugadoras por jornada completa, ya que una jugadora no solo trabaja cuando entrena o disputa un partido, una jugadora tiene que cuidar su alimentación, tiene que estar disponible para el club a un acto que sea, tiene que rehabilitarse, tiene que tratarse. Los desplazamientos y transportes de las jugadoras requieren mucho tiempo muchas veces, entonces creemos que la parcialidad al 100% sería lo justo y correcto. Aún así, estaríamos dispuestos a negociar, y es lo que hemos estado intentando, tras un año a un 75. Pero la asociación no responde a más del 50.
8 minutos para las 2 de la tarde. Vamos con baloncesto, iremos con el Real Madrid, que juega hoy en Kaunas. Lo ofrecemos aquí en la sintonía de Onda Madrid, pero vamos también con Estudiantes, que ha comenzado con buen pie la temporada, Blas, ¿eh?
12 victorias, 2 derrotas, está ganando los de casa. Gran Canaria y Manresa, ha caído en Vitoria y en Fuenlabrada. Ahora afronta 2 salidas consecutivas, Juventud y Unicaja. Y si es verdad que se respira la ilusión dentro del club, en la calle Serrano, porque la figura de Aleksandar Žikić está embaucando a jugadores, técnicos, empleados y aficionados de Movistar Estudiantes. Todavía no habla castellano Žikić, por lo tanto le damos tiempo, que seguramente como buen balcánico lo va chapurreando y pronto estará en Onda Madrid, pero queremos conocer más su figura y claro, qué mejor que elegir a Willy Villar, director deportivo de Movistar Estudiantes, que fue el hombre que tomó la decisión de que Žikić esté en el banquillo colegial.
Eso es. Billy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues Žikić, 48 años, serbio, gran experiencia incluso en la NBA. ¿Por qué fuiste a por él y qué te está demostrando en estas primeras semanas?
Bueno, la verdad es que a la hora de fichar un entrenador, bueno, pues tienes que hacer un trabajo de campo. En este caso, gracias a su experiencia, pues tuve la oportunidad de hablar con jugadores que yo había tenido en otros equipos para pedir referencias suyas. Y bueno, la verdad es que todos los jugadores que yo había tenido y que él también había compartido en sus equipos me dieron inmejorables referencias, ¿no? Eso unido al seguimiento de su carrera, bueno, pues se hace un cóctel y al final toma la decisión. La decisión que, evidentemente, hasta que no tienes el entrenador, no sabes si has acertado o no, ¿no? Y bueno, es lógico que una vez que ya está aquí y llevamos con él prácticamente 2 meses, pues confirmar las expectativas que teníamos. Y yo creo que sí, que por nuestra parte, evidentemente, la dirección deportiva y del club, muy contento de tenerlo porque, como te decía, se han cumplido las expectativas, estamos muy ilusionados y bueno, creo que estamos en definitiva en buenas manos.
Le ves en la banda, junto a la cancha, y yo le veo y el aspecto que me da de un turista que acaba de entrar al pabellón, por su aspecto físico, te digo, ¿eh? Pero luego en los tiempos muertos, por ejemplo, se le ve una tranquilidad enorme. No sé si luego, durante la semana o en momentos críticos, la cosa no es tan calmada.
Bueno, hay de todo, un poco, ¿no? Yo creo que tiene esa parte de la escuela serbia, ¿no? De exigencia, de lo que suele ser normal en ese tipo de entrenadores, de esa parte, pero luego también yo creo que tiene la influencia de haber estado tiempo en el baloncesto americano, ¿no? Y yo creo que ahí está un poco conjugando esas dos cosas, yo creo que sale el resultado, ¿no? De las dos escuelas. Y bueno, sí, yo creo que tiene varios registros y el tema duro es serbio, también es uno de ellos, ¿no?
Una pregunta te quiero hacer, Willy, seria, y otra medio seria. La seria, si ya se esfuerza en expresarse en castellano, que al final ayuda mucho a la adaptación y sobre todo a la imagen que reciben los demás de ti. Y la segunda, si tenéis la sospecha de que os puede multar la ACB porque no lleva corbata en el banquillo. Y creo que es una norma de la ACB. No lo veo yo a Sikic con corbata ahí estrangulándole el cuello, ¿eh?
No, bueno, empezando por la segunda, yo creo que no, la normativa en este sentido no, yo creo que no es muy estricta, no está muy claro que sea de obligado cumplimiento, pero bueno, en su caso es que no puede, ya realmente, bueno, pues por la fisonomía que tiene él, lo que supone un partido de estrés con corbata, chaqueta, no, yo creo que podría sufrir algún tipo de bajada de azúcar o algo, ¿no? Yo no creo que sea conveniente. Yo ya en Euroliga iba de esta manera, cuando llega ya también, bueno, pues no, nos explica un poco la situación de para el partido necesita estar un poco holgado y yo creo que por ahí no hay ningún problema, ¿no? Y luego, bueno, con respecto a la primera pregunta que me he olvidado, no sé qué...
No, lo del castellano, si lo maneja o lo chapurrea.
Bueno, él tiene facilidad, como todos los serbios, porque cualquier palabra que te pide, como se dice en castellano, la pronuncian perfectamente y la pillan rápido y hablan bien. Yo creo que tiene esa facilidad, de momento... No lo está intentando, porque bueno, evidentemente habla en inglés, lo habla perfecto, todo el equipo lo habla bien, y no lo está intentando, pero sí que cada vez que pide por palabra, notas que no solo que lo coge, lo pilla rápido, sino que no se le olvida, las palabras que aprende ya no se le olvida. Entonces, vamos a dar un poco de tiempo, pero no sería de extrañar que en el momento que se suelte un poco lo empiece a hablar bien.
Bueno, pues tú dile que eres amigo y socio de Onda Madrid, que la primera entrevista aquí, que la gente de Estudiantes tiene devoción por este tipo, que creo que se va a convertir en un ídolo,
Bueno, ojalá, quiero decir que eso significaría que pues que las cosas van bien. De todas formas, bueno, ahora todavía es pronto, no sabemos hacia dónde va la temporada, pero lo que sí tenemos claro es que tanto si va a regular o muy bien o mal o como tenga que ir, como decía al principio, pues estamos en buenas manos. Si vamos mal será porque el equipo tenga el nivel que tenga que ir y yo creemos que la persona idónea siempre va a ser él. Yo creo que es un líder dentro del equipo para la plantilla, creo que creen en él a ciegas, su trabajo de diario la verdad es que es espectacular y entonces vaya como vaya el equipo, lo que ya tenemos claro es que para cualquier situación estamos en las mejores manos.
Pues queríamos conocer a Alexander Sikic y de momento lo hacemos a través de Willy Villar, el director deportivo de Estudiantes. Gracias, Willy, un abrazo fuerte,
Vale, gracias a vosotros.
Y el Real Madrid juega esta tarde a las 7 en Kaunas frente al Zalgiris. Lo contamos aquí a las 7 en Onda Madrid a través del 106.0. Blas.
Muy buena hora para escuchar la radio, tal y como está el tráfico en Madrid con la meteorología. Onda Madrid 106, aplicaciones y página web. Real Madrid 2-0 de balance, Zalgiris no ha ganado, 0-2. Lleno absoluto en el Zalgirio Arena, 15.000 aficionados. En Lituania el básquet es religión. Y el Madrid que afronta 3 salidas consecutivas, la primera en Kaunas, la segunda en Estambul y la tercera en Múnich. J.C. Carroll, seguramente el jugador más en forma del Madrid.
Yeah, va a ser un partido muy, muy difícil, como nosotros vamos ahí, un campo muy caliente, un equipo muy duro. Todos van a tener que sumar cuando estén en la pista. Sí, por supuesto, como es un equipo muy luchador, muy, muy peleador y vamos a ver. Tenemos que ir ahí preparados sabiendo que estamos jugando fuera de casa y siempre son un poco más difíciles los partidos. Sí, vamos a estar fuera por muchos días. Tengo muchas películas para ver en el viaje, un libro, así que... Pero sí, a Kaunas, a Obradoiro, Santiago de Compostela, es un viaje complicado.
No va a debutar Salah Mesri, esguince leve en un tobillo. Esta noche también Fenerbahce-Baskonia y mañana Barça-Alba-Berlín y Valencia-Efes de Estambul. Y por cierto, el Toro ayer, Klemen Prepelic, jugador que pertenece al Madrid, cedido en la Peña, le dio la victoria al Juventud contra el Darussa Faka en la Eurocup con un triple en el último segundo a Loyul, desde 20 metros desde su pista, en una cesta realmente histórica.
Espectacular, gracias Blas.
Un abrazo.
Los últimos 30 segundos, está aquí Javier Rodríguez, que ha llegado de ver a Luis Figo. Javier, hay guerra, hay enfrentamiento entre la Federación Española de Fútbol y la Liga Nacional de Fútbol Sala. ¿Qué pasa?
Sí, una más, porque la Federación va a asumir las competencias de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Los clubes ya han sido informados tras la reunión que tuvieron ayer, en la que solo acudieron 5 clubes de 32, pero la Federación envió un comunicado al resto para decirles que todas las competencias pasan a ser propiedad de la Federación, que pone a disposición a los clubes las oficinas de la Federación para dar cabida a las personas que deban llevar a término las tareas de gestión, y ha prohibido a la Liga Nacional de Fútbol Sala presentarse ante la sociedad como organizadora de una competición oficial de fútbol sala.
Gracias, Javier.
Chao.
Un nuevo conflicto que ha brotado en el deporte. Nos vamos, os quedéis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. Esta tarde a las 7 el partido entre el Zalgiris Kaunas y el Real Madrid a través del 106.0, y a las 9 el partido de las 9 por las 2 frecuencias con Rodrigo de Pablo. Volvemos mañana a la 1:03. Adiós.